La columna internacional de la mano de Fabián Derisum. Fabi, buen mediodía, ¿cómo andás?
Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Bueno, Fabi, voy teniendo, por llamarlo así de alguna manera, ya la luz verde para la carrera electoral en Estados Unidos.
Exactamente, porque ayer se finalizó la convención republicana. Acá no había tantas expectativas, o sí, porque bueno, se sabía que los dos sabíamos que ya John Biden era el candidato demócrata y Donald Trump, ya lo sabíamos hace 4 años, porque en la mayoría, si no por decir todos los casos, todos los presidentes buscan la reelección. Pero bueno, este contexto hizo que no se pueda hacer la convención como estamos acostumbrados durante 5 días en un lugar determinado, sino que bueno, se hizo a través de lo que es las redes o videoconferencias. Pero Donald Trump no tuvo mejor idea que hacerla así, en vivo. En primer lugar, con 1.500 personas a su alrededor, sin distanciamiento y sin lo que es barbijo. Lo cual, bueno, y con todas las consecuencias que trae aparejada eso en la ciudad de Washington. Y en segundo lugar, algo que nunca pasó, y hasta fue criticado por algunos sectores del Partido Republicano, que la hizo en frente de la Casa Blanca. Ellos llaman que es la Casa del País, es la Casa de la República, es la Casa del Pueblo. Entonces, no se puede utilizar un escenario para, como es la Casa Blanca, como un acto partidario del Partido Republicano. Y eso fue criticado por amplios sectores, más diciendo algunos sectores del Partido Republicano, que si los demócratas hubieran hecho algo similar, hubiéramos salido a manifestar nuestra república, siendo en este caso el líder del partido que tiene hace tiempo ya unido a su Biden los vecinos del partido. Este fue uno de los factores de mayor crítica, y después bueno, el discurso que duró más de 1 hora, con críticas claras a John Biden, diciéndole que una persona muy débil, que con su llegada, por ejemplo, viene ha trabajado una agenda marcada por China, y también lo que es la clara referencia a algo que siempre hablábamos de la Guerra Fría. Bueno, con Biden viene el socialismo.
Sí, con ese último, el hecho del argumento, uno lo va encontrando tal vez parecido a muchos que se va encontrando en algunos países de esta parte del continente.
Sí, tal cual es así. Él marca un discurso de ellos y nosotros, el miedo o la idea de Lea Norber o ideas de ese, pega mucho en el Partido Republicano, y más en los sectores, por así decirlo, de los suburbios. Es el principal foco del votante de Trump, pero que lo ha perdido en los últimos, digamos, meses, semanas, en relación a las últimas encuestas. Pero bueno, eso no es, es un factor a tener en cuenta, que va por ese voto que él lo tuvo garantizado en las elecciones de 4 años y le permitió llegar a la elección. Sus simpatizantes le cantaban por 4 años más. Y si no son esos 4 años más, llegaremos a lo que es principalmente una agenda marcada por China, y Estados Unidos perdería el rol preponderante que tiene en la agencia, en el sistema internacional. Pero bueno, esta pasó la convención republicana, y ahora sí, como bien decís, se vienen los debates, los tres de los presidentes, de John Biden y Donald Trump, y tenemos uno entre el vicepresidente actual, Mike Pence, y Kamala Harris, que para mí ese es mucho más interesante que los otros dos, que los otros, los tres de los presidentes, por las posiciones, por la forma de hablar que tienen estos dos vicepresidentes tan importantes, llamativos, que van por la carrera, por la presidencia de los Estados Unidos.
Fabi, vos sabés que me quedaba ayer con alguna de las frases, lo que era el cierre, ¿no? De la táctica esta de jugar del miedo como un motivador enorme o poderoso cuando se trate de votar, y es un escenario ese, o jugar el partido desde ahí, que a Trump, a la hora de declarar, me parece que le va quedando bastante cómodo.
El miedo siempre juega, el miedo te vuelve conservador, entonces al volverte conservador, a Trump lo beneficia. También no solamente es una estrategia de Donald Trump, ¿no? Muchos líderes lo han utilizado. Es más, en la vieja filosofía política, ahí es un cliente que podría alargar, pero Maquiavelo decía que más vale ser tendido que amado, ¿no? Entonces, es para entender un poco que el miedo siempre juega un rol muy importante para tratar de ganar una elección, para mantener y principalmente para mantenerse en el poder. En cada contexto, en un contexto complejo, en un contexto marcado por el coronavirus, que Donald Trump no lo nombró, sí lo nombró Melania Trump. De otro hecho llamativo es que hablaron todos los hijos de Donald Trump, los grandes, ¿no? Sí. Y también su hija, su yerno, y hablamos de nepotismo, bueno, es lo que tuvimos un poco en la convención republicana también.
Sí, y noté que muchas crónicas periodísticas le destacan, digamos, algunos párrafos a la hija de Donald Trump, que es, me parece que la única que está trabajando en la Casa Blanca.
Ivanka es asesora de Donald Trump, igual que Jared, que es su marido. Ellos quisieron darle primero el tono familiar, pero también, claro, era limitado, muchos republicanos no se querían de manera tajante meter. Sí, habló, por ejemplo, Nikki Haley, que fue por mucho tiempo la embajadora ante Naciones Unidas y que tiene muy buena imagen, y dos personas afroamericanas, un senador y un fiscal de distrito, que son personas que los van posicionando de cara al futuro. Nikki Haley es una persona que está bien considerada dentro del Partido Republicano, al igual que esta, darle, porque claro, que de que muchas cosas, una de las cosas que se lo acusa Donald Trump es de racista. Claro. Entonces, que dos personas de negras puedan participar de la convención y dar su discurso y su apoyo a Donald Trump, buscan tratar de desviar ese discurso, ¿no? Y también un discurso, ese discurso que decíamos también de ley y orden, tiene que ver un poco con las manifestaciones que sean luego de algún hecho determinado y que terminan con vandalismo o con personas fallecidas, me refiero a oficiales. Entonces también le dan un respaldo a esos sectores, que son los sectores que principalmente votan el Partido Republicano. Así que es toda una elección, y él la cataloga, Donald Trump, como la más importante de la historia de los Estados Unidos.
Sí, y Fabi, me parece que se le abre a Donald Trump en este tiempo un frente que no lo tenía pensado, que es el que se le abre con los principales referentes del deporte, con la raíz o con la protesta que han tomado, como fue lo último, el ataque a Jacob.
Sí, bueno, en la NBA estamos en una sesión de parálisis. Nosotros sabemos que muchas veces el deporte se mantiene aislado en muchos sectores, de acá, en cualquier lugar, pero ahora se ha involucrado de manera determinante en decisiones. También Donald Trump utilizó a un ex beisbolista, no recuerdo ahora su nombre, para que él dice que, y es un discurso tal vez interesante para llamar la atención, que John Biden o alguno de sus asesores ha dicho que si sos negro no podés votar a un racista como él. O sea que lo que él dice, que eso es racista propiamente dicho, porque me está diciendo a mí que yo, persona afroamericana, no puedo votar a tal persona por ser de ese. Y también le jugó ese doble juego, ¿no? Y me pareció muy interesante esa mirada doble de quién puede votar a quién. Bueno, cada uno vota en base a sus propios intereses, en base a lo que él lo representa, pero nadie puede decir que la persona afroamericana no puede votar a Donald Trump. Yo creo que hay condicionantes a esa afirmación, pero cada uno es libre de ejercer su derecho, ¿no?
No, sin dudas, ¿no? Y me parece que a lo que vos planteabas de ayer, de lo que ha quedado por lo que vive en Crónica, por lo que vos marcás, un discurso tal vez plano de Donald Trump, que lo interesante lo vamos a tener en el debate de los vices, y hay que pensar cómo juega y cómo interactúa ese famoso voto oculto, o que no participa en la encuesta.
Veremos, es muy difícil estar ahí, veremos encuestas que le dan 5, 6, 7 puntos a John Biden, por encima de Donald Trump. Nosotros teníamos una situación similar con Hillary Clinton, ¿no es cierto? Hillary Clinton no llegaba mucho a sus bases, y también era un voto que venía muy descontento principalmente de esos sectores de suburbios, del medio oeste de los Estados Unidos, que ahora Donald Trump lo ha perdido un poco. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Falta mucho para noviembre, faltan exactamente 2 meses para las elecciones. Y bueno, todo puede pasar, porque ahora empieza a mejorar la situación con el coronavirus. Hoy ayer se anunció que, bueno, la economía interanual de los Estados Unidos bajó un 31%. Pero ¿cuál es lo bueno de todo eso? Que esperaba un 33%. Bajó un 31%, pero esperaba, la verdad que es un consuelo de tontos, me parece, ¿no? Pero bueno, lo que dicen es que, claro, la pandemia y la situación, pero que Estados Unidos va a despegar a partir de pronto por las menores proyecciones que están dando. Pero bueno, a raíz de esta situación, yo creo que entramos en una carrera muy interesante entre lo que podemos decir dos modelos de país. Un modelo mucho más centrado en lo que es el American First, mucho más cerrado, en mucho de constante coste, y otro mucho más liberal, mucho más centrado en la integración, y que tal vez está muy cercano a lo que nosotros podamos llegar a pensar, pero que el que va a tener la última palabra es el electorado estadounidense.
Amigo, gran fin de semana, un abrazo grande.
Un abrazo.
Fabián Drizón con la columna internacional y la luz verde ya para el arranque de la carrera electoral en los Estados Unidos. 1:36 en música y ya venimos.
AM 1330.